El siguiente mensaje fue dado en la iglesia de Nueva York por los hermanos Edwin Wrighton en Timothy Hall en el Día del Señor el 25 de agosto del 2019. El título del mensaje es Ser hallados en Cristo, conocer a Cristo e ir en pos de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Filipenses 3, del 8 al 14.
Oh, gracias que disfrutamos tu presencia, tu palabra. Oh, te queremos seguir en pos de ti, o ser llenos de ti. Oh, cubre nuestro hermano en su hablar. Señor, amamos escuchar tu hablar. Oh, Señor, unge nuestro hermano. Oh, Señor, te damos a nuestro hermano. Señor Jesús, tornamos nuestro corazón a ti. Abre tu palabra a nosotros. Deseamos tu hablar. Señor, oh, llévanos adelante por tu palabra. Toda nuestra fe está en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Queridos santos, esta mañana yo me tomé la libertad de repasar la semana 4 y 5. Y voy a dejarle la carga a mi pobre hermano Timothy para que mejor cubra la carga de esta semana 6. La razón es que en las últimas semanas 4 y 5 hay tantos puntos cruciales, puntos de cómo, pero me preocupa que los santos tomemos estos puntos no de manera espiritual. Y piensen, el hermano Ed nos dio estos puntos, pero no funcionan. Y tengo que clarificar que si no estamos en Cristo, nada funciona. Vamos entonces a Filipenses 4:12. Dice, sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto. Así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia, como a padecer necesidad. Pablo dice que él aprendió el secreto. El secreto no es que Cristo está en nosotros. El secreto es que nosotros estamos en Cristo. Simplemente decir que Cristo vive en nosotros es muy objetivo. Pero debemos ver y debemos experimentar lo que es vivir en Cristo y hacer todas las cosas en Él. ¿Qué salvación es vivir en Cristo? Si vivimos en Él, disfrutaremos su salvación día tras día. Esta salvación se compara a manejar un carro. Yo siempre estoy montado como pasajero en un vehículo porque ya no manejo. Y nosotros cuando somos pasajeros en un carro, lo que simplemente tenemos que hacer es mantenernos dentro del vehículo. Si vamos a un viaje largo, a menos que no tengamos que parar por usar el baño, lo que hay que hacer es mantenernos dentro del vehículo. Y es así mismo es vivir en Cristo. Simplemente nos mantenemos en Él mientras Él vive en nosotros. Y disfrutamos el viaje, disfrutamos la vista, descansamos y disfrutamos al Cristo. Esto es lo que necesitamos. Este es el secreto. Aprendamos este secreto de estar saciado, como a tener hambre, de tener abundancia, como a padecer necesidad. Nosotros tenemos que practicar esto. Para practicar este secreto, necesitamos 3 puntos. Número 1, tenemos que darnos cuenta de que Cristo vive en nosotros. No sé si tenemos esa sensibilidad de que nos damos cuenta que Cristo vive en nosotros, o si esto es tan solo una doctrina. Número 2, tenemos que negar nuestro hombre natural. Debemos considerar todo lo relacionado al hombre natural como pérdida. Nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras virtudes. Todas las capacidades y virtudes del hombre natural deben ser desechadas, contadas como pérdida. No debemos confiar en ninguna cosa que pertenezca al hombre natural. No debemos tener esta confianza. Y el punto 3 es que no debemos hacer nada en nosotros mismos, sino que sea lo que sea que hagamos, lo hacemos en Cristo. ¿Y por qué? Porque no estamos solos. Hay otra persona que vive en nosotros. ¿Acaso nos damos cuenta de esto? Necesitamos esta sensibilidad, santos. Hay una persona preciosa y maravillosa que está viviendo dentro de nosotros. En este versículo, el 12, tenemos esta frase de he aprendido el secreto. Eso es una interpretación de una palabra griega que literalmente se traduce como he sido iniciado. Y se utilizaba esa palabra en los tiempos antiguos para referirse a las sociedades secretas. Cuando los miembros que querían entrar en la sociedad, se les enseñaban los principios rudimentarios para entrar en la sociedad. Entonces tenemos que ver cuáles son estos principios rudimentarios de este secreto de entrar en Cristo. Número 1 es tomar a Cristo como nuestra vida. Número 2 es vivir a Cristo. ¿Cómo vivir a Cristo? Y número 3 es cómo magnificar a Cristo. Y número 4, cómo ganar a Cristo. Y número 5, cómo tener la vida de iglesia. Todas estas cosas trabajan, funcionan cuando estamos en Cristo. Estos son los principios rudimentarios de la iglesia. El secreto del cuerpo es tomar a Cristo como nuestra vida, vivir a Cristo, perseguir a Cristo, ganar a Cristo, magnificar a Cristo y expresar a Cristo. Esto debe de ser nuestra vida normal de iglesia. Son los principios básicos de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como uno que había sido iniciado en esta sociedad secreta, él aprendió el secreto. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Debemos darnos cuenta de que Pablo dice que este que nos da el poder. Específicamente se refiere que Él nos da la potestad, nos habilita a que le vivamos a Él y que le tomemos a Él como nuestras virtudes humanas. De aquella manera, magnificándole en su grandeza. Hace unas semanas compartimos que magnificar a Cristo es expresar sus virtudes. Hay seis virtudes mencionadas en el versículo 8 de Filipenses 4. Habla de las cosas verdaderas, dignas, puras, hermosas y de buena reputación. Son una descripción de los atributos divinos, de la santidad, el amor, la justicia. Y es Cristo quien nos habilita, quien nos da el poder para vivir en sus virtudes. Cuando tenemos a Cristo y estamos en Él, todo lo podemos. El Señor Cristo es el que nos da el poder. En Cristo todo lo podemos, para poder hacerlo todo. En Cristo, quien nos capacita, que nos reviste de poder. Por un lado, tenemos que en Gálatas 2:20 dejar que Él viva en nosotros. En Gálatas 4:19, que sea formado en nosotros. Efesios 3, que haga su hogar en nuestro corazón. Y en Filipenses 4, que sea magnificado en nosotros. Si no podemos practicar esto, no vamos a poder ser revestido de poder. Pero practicando esto es la manera en que Él nos reviste de poder. Nosotros en nosotros mismos no podemos tener estas virtudes. También vivir a Cristo es disfrutar a Cristo. Cuanto más le amamos, cuanto más disfrutamos de su presencia, cuanto necesitamos amar a nuestro precioso Señor. Debemos permitir que el Señor sea el Señor en nosotros. A veces no, sino que siempre. Y de manera absoluta, Él es nuestro Señor. No debemos errar en esto. Ahora veamos una porción muy preciosa en 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Es el Señor morando en nosotros y nosotros en Él. Es completamente un asunto de que Él es el Espíritu vivificante. Y la manera de morar en Él, como el que nos revise de poder y el que es activado en nosotros, como el Dios que opera en nosotros, como la ley del Espíritu de vida, ¿cómo es que esta operación se lleva a cabo? Es estando siempre gozosos, orando sin cesar y siempre dando gracias. Cuando oramos, nos regocijamos y damos gracias, somos vivificados por dentro. El orar y el dar gracias son como nuestros dos pies. Si tenemos oración y no tenemos acción de gracias, estamos incompletos. Igualmente, debemos dar gracias y orar. Y es claro que dice aquí que en todo debemos dar gracias. Veamos entonces Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Nosotros moramos en Cristo para que Él pueda morar en nosotros. Él mora en nosotros mediante la palabra, en la palabra constante en la Biblia y la palabra presente en el Espíritu que está dentro de nosotros. Mediante la palabra en la Biblia tenemos la explicación, definición y la expresión de este Señor tan misterioso, y podemos conocerlo de manera objetiva. Y por la palabra interna tenemos la experiencia de este Cristo que mora en nosotros y la presencia de este Cristo de manera práctica y subjetiva. Si permanecemos en la palabra objetiva de la Biblia, entonces esta palabra subjetiva será constante en nosotros. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Para poder experimentar a Cristo, tenemos que ver que todo lo que hacemos debe ser por el Espíritu de Dios en Cristo, no por nosotros mismos. Y no debemos tener ninguna confianza en nuestro ser natural o en la carne. Si tenemos confianza en la carne o en nosotros, no necesitamos a Dios. Sentimos que somos suficientes. Que el Señor nos libere de este concepto. En esta era, en la escuela nos enseña que tenemos que creer en nosotros, exaltarnos a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de nosotros. Así que de la Biblia tenemos que aprender que no hemos de tener confianza en la carne. Solo cuando somos iluminados por el Señor y nos damos cuenta cuánto necesitamos vivirle a Él. Y lo incapaces que somos es que podemos no tener confianza en nuestro ser natural, y nuestra confianza viene a ser plenamente en el Señor. El Señor tiene que darnos esta luz, que el Señor nos ilumine y nos haga ver esto. Ahora el hermano Timoteo continuará con el mensaje para esta semana. Aprecio mucho que nuestro hermano repasó el mensaje 4 y 5, y siento que no nos graduamos nunca de escuchar la palabra de esta manera, porque estos conceptos no son de acuerdo a nuestros conceptos naturales. Así que entre más escuchamos, más el Señor tiene una oportunidad para que su palabra penetre en nuestro ser. Así que yo aprecio mucho tener este pequeño repaso. Por supuesto, hoy estamos cubriendo en la semana 6, este asunto de ser hallado en Cristo, conocer a Cristo y perseguir a Cristo. Y todo esto abarca el título de la conferencia, que es la experiencia de Cristo. ¿Sí? Nosotros lo que realmente necesitamos es la experiencia de Cristo. Hay un libro que se llama La Experiencia de Cristo que estamos leyendo como iglesia. Y esta mañana estamos terminando los mensajes de la conferencia. El último mensaje fue en el del capítulo 3. Cuando estaba repasando, me pregunté si el mensaje 6 se enfoca en Filipenses 3, ¿qué pasó con Filipenses 4? El hermano nos ayuda porque nos hace ver que Filipenses 4 realmente se enfoca en la semana 4 que acaba de repasar nuestro hermano Ed, que es el asunto de ser hallado en él. En Filipenses 4, Pablo menciona que él ha aprendido el secreto de poder hacer todo en él, de aquel que nos reviste de poder. Cuando Pablo se halla en Cristo, este nos da la fortaleza, nos fortalece, nos reviste de poder para poder hacer todo. Entonces, en el capítulo 3 que leímos estos versículos, Pablo fue inspirado por el Señor de querer ser hallado en él. Entonces, Pablo hablaba concerniente a sí mismo de esta frase. Y yo fui muy impresionado porque Pablo escribió el libro de Filipenses en la cárcel. O sea que este libro lo está escribiendo un prisionero. Pero si leemos esta epístola, nos damos cuenta que él no tenía ni siquiera la conciencia de que estaba encarcelado, sino que toda su conciencia estaba en que él quería ser hallado en Cristo. Esto es muy impresionante. En el contexto de Filipenses, Pablo ya menciona de que él tenía una vida muy exaltada, muy elevada desde la perspectiva del mundo. Antes de conocer a Cristo, él era muy elevado en la ley del judaísmo. Mantenía de manera muy estricta la ley de Moisés. Él era hebreo de hebreos, o sea, su raza era pura. Era de la tribu de Israel. Tenía celo para la ley. Y él era perfecto de acuerdo a la justicia de la ley. Y él era tan celoso por la ley que él perseguía a los judíos que creían en Cristo. Él era una persona completamente sumergido en la ley del Viejo Testamento. Pero desde que él recibió al Señor, su perspectiva de todo lo que él fue era completamente distinta. Después de conocer a Cristo, él solo aspiraba ser hallado en él. Hoy día te podemos aplicar esta palabra. Debemos preguntarnos, ¿dónde estamos? Posiblemente pensemos que hemos seguido el mandato de Dios al venir a la reunión, a venir a comulgar con los santos. Pero a veces, aún en la reunión, estamos en la reunión, aún a veces estamos aquí sentados en la reunión y nuestra mente ocupada por muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos siendo hallados en Cristo? Esta es la pregunta para nosotros. El hermano mencionó, ¿estamos en el carro Cristo? ¿Somos el pasajero o estamos nosotros guiando? Pablo quiere ser hallado en Cristo, en esta persona viviente. Primera de Corintios 1:30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. O sea que ya estamos en Cristo. Esto es de Dios. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Estos bautismos que tuvimos anoche fue ponerlos en Cristo. Ser bautizados es ser puestos en Cristo, en el Dios triuno. Bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en la persona del Dios triuno. Pero entonces, cuando concierne no el hecho objetivo, sino nuestra experiencia de esto, estamos nosotros todos muy cortos. La pregunta es, ¿estaremos allá? ¿Estaremos hallados en podremos ser hallados en Cristo cuando volvamos al hogar, uh-huh, al trabajo, a nuestra vida diaria? Sí. ¿O estaremos en nuestra rutina? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de mí. Mi vida cristiana, yo quisiera que sea no en cosas buenas, sino que sea hallado en Él. No tener nuestra propia justicia que es de la ley, sino la justicia que es de la fe en Cristo. Esta es la justicia de Dios y basada en la fe. O sea, no por lo que uno ve. Tenemos que vivir una vida de fe. En nuestro vivir diario, contactando a los santos, sirviendo al Señor. Nosotros queremos ser fieles a los servicios. Nosotros todos estamos participando en servicios de la iglesia, en cuidado uno a los otros. A veces nos sentimos muy bien, ay, qué bien hice mi parte. Pero la pregunta es, ¿si es esta la justicia de Dios o nuestra propia justicia? Es si es un deber, hice lo que debía hacer. Yo lo hice. Pero aquí, Pablo quería ser hallado en él, no tener su propia justicia, pero la justicia de Dios. Que Dios viva a través de Pablo. Que Dios se exprese a través de Pablo. Esta palabra nos da un recordatorio tan importante, por lo menos a mí personalmente, cuando repasamos el mensaje 4 y vimos todos estos puntos concernientes de cómo Pablo pudo hacer todas las cosas en Cristo, el que lo fortalecía o lo reviste de poder. En Juan, Pablo por un lado dice que todo lo puede en aquel que lo reviste de poder. Pero en Juan vemos que el Señor dice que aparte de él, nada podemos hacer. Aparentemente hacemos tantas cosas. Estamos aún haciendo cosas. Pero el Señor claramente dice que aparte de Él nada podemos hacer. Así que debemos pedir, Señor, queremos estar en Ti. Y la pregunta es, ¿cómo permanecer en Él? Como en Juan 15:7. ¿Cuál es la manera práctica? En el mensaje 4 hay 4 puntos prácticos de cómo permanecer en Él. Tenemos que amar al Señor. Ese es un punto práctico. Decir, Señor Jesús, te amo, es una cosa que nos guarda. Nos mantiene contactándolo, nos mantiene disfrutando su presencia. Simplemente decirle, Señor Jesús, te amo. El segundo punto práctico es tener la comunión con el Señor en todo momento, en todo lugar. Nosotros disfrutamos la comunión de la sangre y de el cuerpo de Cristo. Pero esta comunión con el Señor debe continuar durante toda la semana. Y el otro punto crucial, y nuestro hermano mencionó, tenemos que estar en la palabra. El matutino nos ayuda a mantenernos en Él. Cuando tenemos la palabra, tenemos al Señor. Juan 15:7 dice que es la palabra, que mis palabras permanecen en vosotros. Toda la escuela de la verdad de este año era concerniente a la Biblia, la palabra de Dios, que hoy en día tenemos que continuar diariamente a contactar al Señor a través de su palabra. Tanto la Biblia, la palabra escrita, como esa palabra viviente que está en nuestro espíritu. Tenemos que, en Primera de Juan menciona, seguir la unción. La unción es como una corriente presente que está en nosotros, en nuestro espíritu. Tenemos que poner caso a cuando el Señor se mueve en nosotros. Tenemos que también prender este switch de la ley del espíritu de vida. A veces sabemos que tenemos el espíritu, pero es como que la luz está apagada. Es un pequeño switch y tenemos que simplemente prenderlo, tornarnos llamando al nombre del Señor, clamando el nombre del Señor. Hay tantos puntos prácticos en este mensaje 4 de cómo nos mantenemos orando en el Señor. Nosotros también tenemos que vivir en la realidad, permitiéndole a Él que more en nosotros. A veces permitimos que otras cosas ocupen nuestro ser. Entonces no le permitimos a Él que more. Tenemos que morar en el Señor también, tomándolo a Él como nuestra morada y permitir que Él sea el Rey en nuestro corazón. Y nosotros somos como la iglesia, su reina. Y como un palacio. Para Él. Estos puntos prácticos nos recuerdan. Que tenemos que ser hallados en Él. Y nos ayudan a ser hallados en Él. Es bueno que nos incitemos siempre a ser hallados en Él. Esto es tan práctico para nuestra vida de iglesia, para nuestra vida cristiana. El segundo punto en este mensaje 6 es de conocer a Cristo. Todos, hasta cierto punto, conocemos al Señor. Aún los no creyentes conocen algo de Cristo. Pablo, antes de ser salvo, conocía algo de Cristo. Pero su conocimiento de Cristo estaba completamente velado, hasta el punto de que Pablo perseguía a los cristianos. Hasta que Dios le reveló que él estaba persiguiendo al Señor Jesús mismo. El Señor le preguntó: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Esta luz le iluminó a Cristo y se dio cuenta que el Cristo que él había conocido antes estaba completamente velado. Este Cristo que se reveló a él desde los cielos es el mismo Cristo que estaba en todos los cristianos. O sea que este asunto de conocer a Cristo es gradual, tiene grados o niveles de conocimiento. Y es esta visión de Cristo que Pablo recibió, fue algo tan impactante para él. Aún en sus últimos años, años después, ante el rey Agripa, él testificaba que él no pudo desobedecer esta visión celestial, refiriéndose a la visión del Señor que él recibió cuando fue salvo, cuando se cayó del caballo en Damasco. O sea que esa visión permaneció en su ser. Pablo menciona en Filipenses, en el versículo 7, 8, él dice que estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea que él comparaba que lo que habría logrado en el judaísmo era todo pérdida comparado al conocimiento de Cristo. Y no solo eso, sino que contaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, que en el versículo 7, él contaba sus ganancias. O sea, lo que él consideraba como ganancia en el pasado, lo estimaba como pérdida. Pero entonces, aún más que las ganancias solamente, en el versículo 8 dice todas las cosas las contaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Paso. Estoy oyéndote.
Varios santos anoche testificaron que querían volver y estaban muy contentos porque vieron algo de Cristo. Pero aquí Pablo usa la palabra la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que este Cristo que él conoce aquí, aun cuando Pablo escribía la epístola de Filipenses, ya tenía años que había sido salvo. Y en todos estos años, ¿qué tipo de Cristo había llegado a tener conocimiento? No era solo este Cristo individual, sino un Cristo corporativo. Esto claramente se vio en hechos, porque el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Pero él perseguía a los creyentes. Y aquí en Filipenses, él habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. En Filipenses no podemos necesariamente ver a este Cristo, pero en Colosenses sí vemos una revelación de Cristo. Él nos muestra este Cristo que él ha visto por revelación. En Colosenses él menciona que este Cristo es la imagen del Dios invisible y que este Cristo es la porción de los santos. Y que este Cristo, y hay tantos puntos aquí, él es el misterio de Dios, es la corporificación de Dios, es el misterio de la economía de Dios. Porque Dios desea dispensar este Cristo en cada uno de nosotros. Es el primogénito de toda la creación. Pablo identificó que de toda la creación, el primero es Cristo. Y Cristo es también el primero que resucita entre los muertos. O sea que él se daba cuenta que este Cristo era el Cristo todo inclusivo, todo extensivo. Él es ilimitable, ilimitado y inmesurable. Por eso usamos el término las inescrutables riquezas de Cristo. Él es la realidad de todos los tipos. Me quedo maravillado de cómo usa Pablo este término de la excelencia del conocimiento de Cristo. Pedro vio que este Jesús era el Cristo, y el Padre le reveló esto, pero esto era solo el principio. Pero aún hay un largo curso a poder llegar a conocer tantas riquezas inescrutables de este Cristo ilimitado. Aquí en la vida de iglesia no tenemos límites, tenemos que siempre proseguir. Este asunto de ser hallados en Él y de conocerle a Él es tan crucial para nosotros poder seguir en la vida de la iglesia. Y el último punto es proseguir, perseguir a Cristo. Pablo, aún desde la cárcel, no estaba exteriormente limitado, pero él ahí estaba persiguiendo a Cristo, escribiéndole a los creyentes. Aprecio tanto en este mensaje. Nuestro hermano menciona algunos puntos de por qué Pablo perseguía a Cristo. No estaba con los santos, no estaba en la iglesia, sino en la cárcel. Tal vez uno pensaría, oh, es hora para Pablo descansar. Ha laborado tanto. Todos los sufrimientos que padeció en Jerusalén, desde Damasco, y todos sus transcursos por Asia Menor y ahora en Roma. Pero esta no era la actitud de Pablo. Pero él decía que él no, en 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo se daba cuenta de que Cristo asió a Pablo, y ahora él quiere hacerse de Cristo. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Durante la conferencia, el hermano compartió 10 puntos de por qué Pablo perseguía a Cristo. Número uno, él tenía una visión de Cristo y su preciosidad suprema. Se daba cuenta de sus inescrutables riquezas y de lo inmensurable que es Cristo. Por eso aún proseguía. Y experimentaba el disfrute de Cristo que lo hacía proseguir. Y aún anhelaba tener más disfrute de Cristo. Un hermano una vez esperó 3 horas para poder comer. Fue a un restaurante tal vez muy famoso. Hicieron una espera de 3 horas. Una vez me dijeron que los restaurantes más ricos tienen las filas más largas. La pregunta es, ¿ustedes esperarían 3 horas para probar una comida? Tal vez yo no, solo tal vez esperaría 5 minutos. Pero Pablo ha probado lo mejor de todo el mundo. Por eso seguía, por eso proseguía, para aún experimentar más, disfrutar más de este Cristo. Y se daba cuenta de que no había sido perfeccionado. Los hermanos compartían que el hermano Lee tenía 90 años y aún perseguía a Cristo. Compartiendo la cima de la revelación divina. Pablo sabía que todo que no es Cristo es vanidad. Pablo vivía en el romance divino. Si estamos viviendo en el romance divino, queremos estar con el Señor. También el punto 8, quería recibir la corona de justicia y reinar con Cristo. El 9, seguía hacia la meta. No porque estamos compitiendo el uno con el otro. Es como un super maratón. Y el último punto. Y por ejemplo, en esta carrera, si yo fallo, muchas veces corremos, vamos bien, estamos corriendo bien y luego como que nos cansamos y vamos más lentos, más despacios. Y a veces nos caemos. Pero en Mica dice que cuando caigo, nos levantamos. Santos, levantémonos de nuevo a perseguir este Cristo. Y últimamente, Pablo estaba entre dos. Él prefería morir para estar con Cristo. Porque al morir, dejada la carne, iba a tener una cercanía más a Cristo. Pero sabía que para los santos, él debía permanecer para ser un canal del suplir de vida en la iglesia. Entonces, Estos 10 puntos nos recuerda de que hoy nosotros tenemos que correr la carrera. Complacer al Señor y tener la mejor vida cristiana, disfrutándole a Él. Amén. Vamos a terminar con el himno 481, 199 en español. Amén.